La consigna del acto del PIT-CNT por el Día de los Trabajadores fue tajante. El tiempo del Fondo Monetario Internacional ya fue, ahora trabajo y país productivo con justicia social. Una consigna con dos ejes principales. Uno, la negociación de la deuda con el Fondo Monetario. Dos, la concreción del Uruguay productivo. Pero ¿cuáles son las propuestas de la Central de Trabajadores para prescindir del fondo y para impulsar paralelamente ese país productivo? Vamos a conversarlo con Luis Puch, que fue el vocero del PIT-CNT en la cadena de radio y televisión de anoche, integrante del secretariado ejecutivo de la central y dirigente del sindicato del gas.
El tablero político.
Puch, buenos días y gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buenos días, un gusto.
En una parte de la proclama, el PIT-CNT afirma que el gobierno lanzó en salto la propuesta de país productivo con un conjunto de ideas compartibles, pero para ser sinceros, muy generales, no muy claros en su desarrollo y contenidos, es decir, mucho marco y poco contenido en concreto. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son en el PIT-CNT las propuestas concretas para impulsar un Uruguay productivo?
Bueno, en primer lugar, como usted decía, la convocatoria al acto tiene dos aspectos centrales y creemos que están íntimamente ligados. Por un lado, nosotros creemos que la forma que se viene negociando la deuda externa, lo que fue la negociación de principios del año pasado en torno a definir cuáles eran las características, cuáles eran las imposiciones del Fondo Monetario, la carta de intención. En primer lugar, nosotros decimos que fue inconsulta y equivocada. Cuando no se define en primera instancia establecer una auditoría ciudadana de la deuda, que establezca con absoluta claridad cómo se constituyó esa deuda, en qué periodo, en definitiva, cada uno de los empréstitos fueron engrosando la deuda externa del país, que sin duda no fue para generar un país productivo, no fue para generar puestos de trabajo, no fue para desarrollar la capacidad del Estado uruguayo de dinamizar la economía, sino que por el contrario, en ese mismo momento, la fábrica cesa.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con Luis Puch, integrante del Secretario Ejecutivo de PIT-CNT. Con él, enseguida retomamos la entrevista. ¿Qué dice la proclama del acto de ayer, del 1 de mayo, en este tema que veníamos abordando en este tramo de la entrevista con Luis Puch? Dice, una segunda pregunta es si es posible una fuerte inversión pública sin discutir el carácter y la forma de pago de la deuda externa que pagamos todos los días todos los uruguayos. No estamos de acuerdo en haber adelantado los pagos al Fondo Monetario y no haber destinado ese dinero al trabajo productivo, porque si la deuda la pagamos peso a peso todos los días y hacemos diariamente un enorme sacrificio para pagarla, ¿no deberíamos saber lo que estamos pagando, quién y cómo contrajo la deuda? El gobierno no consultó el año pasado, antes de acordar con el Fondo Monetario Internacional la forma de pago. El gobierno debe auditar la deuda pública. Hay que saber qué parte de esa deuda fue contraída por la dictadura y en esa auditoría debe participar no solo el equipo de gobierno, sino el conjunto del pueblo organizado, consciente y movilizado, con nuestro movimiento sindical en medio de todo ese proceso. Sin duda, la inversión privada, nacional y extranjera debemos incentivarla, pero sin inversión pública importante es muy difícil desarrollar un país productivo. Esto significa, en realidad, discutir de qué modelo de país productivo estamos hablando. Un país productivo implica el desarrollo de cadenas productivas, de políticas agroindustriales y también de la inserción regional y mundial del Uruguay y sus productos. Para ello, en primera instancia, una integración regional a través de un Mercosur de pueblos y gobiernos enfrentados al ALCA, a los tratados bilaterales de inversiones y a los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con una verdadera comunidad sudamericana de naciones, con la integración de Venezuela y Bolivia, con lazos de integración con la comunidad andina y el fortalecimiento de los lazos de integración en curso en la región centroamericana y caribeña sin la presencia de Estados Unidos. Sigue diciendo el PIT-TNT, particularmente cuando hablamos de inversión extranjera y de integración regional, no podemos dejar de señalar la situación generada con la instalación de las plantas de celulosa en nuestro país sobre el río Uruguay. Como señalamos antes, el desarrollo del país productivo no puede pasar por el monocultivo, ni mucho menos las demás plantas que planifican algunos, pero sin duda, añade, no puede ser la causa de la confrontación entre pueblos, fomentando el más lamentable de los chauvinismos y generando la dispersión de los esfuerzos que deberían estar concentrados en cómo juntos los países del Mercosur discuten con el Fondo Monetario la forma de pago de la deuda externa, porque no se trata solamente de ir y preguntar a dónde hay que firmar. Lo interesante del planteo que hace el PIT-TNT es que se planta, digamos, con criterios muy diferentes a lo que el gobierno ha estado manejando en esta materia, y no solo en cuanto a la relación con el Fondo Monetario, sino por lo visto en el encare de la ubicación de nuestro país en el contexto de integración regional. El PIT-TNT está reclamando una participación más activa de Uruguay en el Mercosur, en el enfrentamiento además al ALCA, a los tratados bilaterales de inversiones y a los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Declaraciones como estas, hechas justo cuando la delegación que encabeza el presidente Tabaré Vázquez se encuentra en Washington a punto de desarrollar una agenda como la que se ha anticipado desarrollará y en la que figura en un lugar destacado la entrevista con el presidente de Estados Unidos, George Bush, con los anuncios y los trascendidos que llegan justamente de parte de la comitiva, es un pronunciamiento que no puede dejar de atenderse, pese a que no hay, en este caso concreto, en el de la misión uruguaya en Washington, no hay en el texto de la proclama declaraciones o referencias explícitas. Imposible restablecer el contacto con Luis Puig, el dirigente del PIT-TNT con el que estábamos en diálogo. Hacemos un cambio de interlocutor, de paso agradeciéndole la buena disposición a Juan Castillo, también dirigente de la Central de Trabajadores. Castillo, buenos días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Sé que usted tiene otros compromisos, pero quería terminar de redondear el tema que veníamos abordando con Puig, que es cómo entiende el PIT-TNT que debe encararse el proyecto de Uruguay Productivo, con qué tipo de medidas. Puig había comenzado a centrar su intervención en el problema de la negociación con el Fondo Monetario y particularmente en lo que ustedes reclaman en cuanto a auditoría de la deuda. ¿Cómo entienden que debe hacerse esa auditoría? ¿Concretamente a qué se refieren?
A ver, ustedes comprenderán de que no es fácil para mí, no sé cómo estaba desarrollando la nota, pero de todas formas estoy preparado para entrar de suplente, y en esto hay una sintonía común del movimiento sindical. Es cierto que para nosotros uno de los problemas más importantes que queríamos colocar en el debate ayer en la jornada del 1 de mayo era la demanda de empleo, la demanda de trabajo. Por eso nosotros desarrollábamos también en la consigna y en la proclama una estrategia de desarrollo productivo. Uno puede decir en los titulares, esto es igual que lo que está diciendo el gobierno. Sí, en los titulares sí, tal vez hasta persigamos el mismo objetivo, pero para nosotros es contradictorio las medidas económicas que toma el gobierno. Si no rectifica el rumbo, va a ser muy difícil generar desarrollo de trabajo, desarrollo de producción, intercambio comercial. Por lo tanto, criticábamos la forma de negociación que tuvo el gobierno con la deuda externa, a tal punto de simplemente recordar que no solamente el gobierno, el actual gobierno, ha pagado puntualmente toda la deuda contraída, sino que además se jacta de pagarla adelantado. Bueno, estará muy bien que se paguen adelantado las cuentas, pero la deuda con el pueblo, la deuda social, la deuda no solo con los trabajadores, pero también con los trabajadores, con los jubilados, con los pensionistas, con más recursos para el presupuesto, todavía no está saldada, bajo el argumento de que no hay recursos, pero al mismo tiempo los recursos, los pocos recursos del Uruguay, se están yendo del país. Entonces, por tanto, nosotros colocamos así propuestas de negociación distintas.
Concretamente, ¿qué es lo que ustedes entienden que hay que hacer con la deuda?
Negociar en forma distinta con el Fondo Monetario Internacional, saber, poder decir con argumento, con propiedad, por eso nosotros, no sé si lo dijo Luis Puig, estamos convocando desde el año pasado una forma de auditoría social de la deuda externa, de manera de que sepamos a quién le debemos y por qué le debemos, cuándo se contrajo la deuda. Tenemos información, pero queremos precisarla, nosotros queremos saberla para poder afirmar, de que gran parte de la deuda externa fue, bueno, una parte, no gran parte, una parte fue todavía contraída por la dictadura militar de nuestro país. Por lo menos eso es inmoral que se nos pretenda cobrar al conjunto de los uruguayos y trabajadores y la sociedad, ¿no? Porque fue utilizada para contra la misma gente, contra el mismo pueblo, y ahora se nos pretende cobrar a nosotros. Una segunda parte es cómo utiliza también nuestro gobierno a las empresas públicas, parte del patrimonio nacional que hemos defendido todos los uruguayos, como motor de desarrollo, ponerlas efectivamente a trabajar para impulsar la necesidad de la reactivación productiva. Y allí tenemos varias propuestas colocadas, algunas de ellas se las dijimos cuando el gobierno expuso con el ministro de Economía y el ministro de Trabajo su estrategia, en la cual en algunos aspectos, bueno, la hemos criticado.
Por ejemplo, ¿qué es lo que entienden ustedes que puede hacer el gobierno por la vía de las empresas públicas?
Mira, por la vía de las empresas públicas, yo doy un solo elemento de los varios que tienen elaborados los departamentos de la central, las distintas instancias orgánicas. Hay uno de ellos que hace más de 2 años que venimos trabajando, es más, hasta llegan a felicitarnos, a decir que es una muy buena elaboración y una muy buena iniciativa del movimiento sindical, sin embargo nadie la pone en práctica, que es la política de compras públicas. Para poner un ejemplo, en el Estado uruguayo, en todo lo que posee el Estado uruguayo, todo lo que es el aparato estatal y público y municipal, se hacen licitaciones por elementos de consumo que necesitan, por separados, de forma indistinta, y algunas de ellas se colocan en la licitación pública internacional. Bueno, una forma de reactivar el aparato productivo lo debe ser sin duda de que si en todo el Estado se consumen, no sé, 20.000 kilos de papel cada 3 meses, lo mejor sería de que se licitara en el mercado nacional, de manera de que sean las propias empresas uruguayas las que puedan colocar la licitación, porque si las empresas uruguayas colocan sus productos para el Estado, para el mayor consumidor que es el Estado, seguramente allí los trabajadores tendremos más trabajo y más estabilidad laboral.
Usted está hablando entonces en estos primeros minutos de acciones que desde el Estado se pueden impulsar para fomentar la creación de puestos de trabajo. Ahora se refería a lo que puede hacer el Estado con su política de compras, antes a lo que se podría hacer de diferente en el tratamiento de la deuda pública. Esto último, porque usted dice destinar una parte de los recursos que se están destinando a pagar la deuda a inversiones productivas, inversiones del Estado en proyectos productivos también.
Sí, sí, también el Estado tiene que jugar un papel importante, si no es muy difícil. Yo quiero dar un solo ejemplo. Hace, yo creo que 2 o 3 semanas atrás, el Ministerio de Economía informa en rueda de prensa, anuncia de que pagó ya la deuda comprometida para este año. Y ahí dice, y además en tono muy contentos, de que lo pagó adelantado. Y que eso, si yo no me equivoco, dijo que le permitió ahorrar alrededor de 8 millones de dólares a Uruguay. Creo que estoy exacto más o menos en lo que dijo el gobierno, lo que dijo el ministro de Economía. ¿En dónde están esos 8 millones de dólares? ¿A dónde se van a reinvertir? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? ¿En qué situación? Una de las inversiones más importantes de los últimos meses, sin dudas para nosotros, ha significado la inversión en el norte de nuestro país, en la zona de Desunión, con la creación de Alur y la inversión en caña de azúcar para generar ahora alcohol. Toda esa inversión, toda esa gran movida, todo ese gran operativo que ha generado mucha expectativa, pero además puede generar muchos puestos de trabajo y ser una alternativa allí en una zona muy carenciada, muy golpeada, y el gobierno anunció que va a estar alrededor de 12 millones de dólares. Ni uno de esos pesos, ni uno de esos dólares fueron base de la invasión uruguaya, sino que fue parte de un convenio que hizo Venezuela, y esa parte lo puso Venezuela. ¿En dónde está la inversión del gobierno uruguayo, del Estado uruguayo, para reactivar la producción del país? Nosotros solamente pagando la deuda externa no vamos a generar un solo puesto de trabajo ni vamos a lograr mejorar la economía de nuestro país.
Ahora, dejando de pagar la deuda o una parte de la deuda, ¿no se desalienta paralelamente a las inversiones privadas? Es decir, ¿no se está dando un paso que termina siendo mal visto en los mercados internacionales?
Nosotros nunca dijimos dejar de pagar la deuda externa. Nunca dijimos. Estamos hablando de negociar de otra forma. Y de negociar de otra forma, capaz que no apostando mucho a recursos económicos que no tenemos. Pero sí tenemos recursos humanos. Sí estamos dispuestos a generar así una amplia gama de debate nacional y de movilización nacional, si hay que hacerlo para respaldar una postura del gobierno en la cual, bueno, se transforme en pararse en forma distinta con los organismos crediticios internacionales. Insisto, recuperando palabras que vuelvo a poner en boca mía y también que pida disculpa por adelantado si estoy cometiendo un error, pero una frase que a nosotros todavía nos sigue resonando del presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, dicha el 1 de marzo en la escalinata del Palacio Legislativo sobre la noche, dijo, en clara alusión a los organismos crediticios internacionales, este gobierno va a respetar todos los compromisos contraídos. Pero nuestra primera deuda es la deuda social. Bueno, hasta ahora esto no ha ocurrido así.
Ustedes le adjudican un papel, por lo visto, muy importante a la inversión pública en los planes de desarrollo productivo y creación de empleo. ¿Cómo ven, mientras tanto, el papel del sector privado, de las inversiones privadas?
El problema de acá para nosotros no pasa solamente por la inversión pública, pero tampoco con la ausencia de la inversión pública. Ese es el gran problema. Me parece de que las señales políticas emitidas para lograr confiabilidad y estabilidad en las plazas financieras, en la inversión productiva, en la inversión económica, atraer efectivamente inversores que sean del tipo que les sirva al conjunto de los uruguayos porque vengan para generar empleo y para que una parte de esos recursos queden en el país, pasa así en primer lugar el que da las señales al propio Estado uruguayo, cuestión que para nosotros ahora, insisto, no están siendo de esa forma.
Ahora, para terminar, porque no quiero, Castillo, sacarle demasiado tiempo, el PIT-CNT habla de esta negociación diferente con el Fondo Monetario Internacional, al tiempo que propone una integración regional a través de un Mercosur de pueblos y gobiernos enfrentados al área de libre comercio de las Américas, los tratados bilaterales de inversiones y los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Propone esto casualmente en un momento en el que el Mercosur pasa por la peor crisis de su historia y cuando Uruguay en particular se encamina a buscar otros negocios, otro tipo de socios comerciales y eventualmente hasta tratados bilaterales de libre comercio con terceros países. ¿Cómo hay que leer esta propuesta que hace el PIT-CNT?
Bueno, nada es casualidad, primera cosa, ¿no? Nosotros no decimos así cosas por las dudas, fueron cosas meditadas, discutidas, analizadas políticamente. Objetivamente nosotros nos paramos a salir a terciar en este debate público, pero no bien explicitado. Un debate público que lo anuncian en la mañana y lo niega otro integrante del gobierno en la tarde. El caso de anoche es un caso patético, me parece que, yo no sé, no es mi papel ser un comunicador o ser un informativista, pero si yo no estoy recordando mal, debe ser la tercera o cuarta vez que ocurre esto en este periodo de gobierno, en la cual en la mañana hay un anuncio que sacude a la opinión pública y a las pocas horas o en la tarde se desmienten, pero luego a la semana se comprueban que lo dicho había sido cierto. Bueno, me parece una pésima señal. Nosotros desde Artigas, desde el padre de la TAPRE para acá, nos quedamos con los procesos de integración de los pueblos de Sudamérica, nos quedamos con un proceso de integración de los pueblos en la cual estamos más o menos en iguales condiciones, pueblos muy dependientes económicamente, países muy golpeados por las estrategias neoliberales de gobiernos que aniquilaron nuestra producción, nuestra economía, y por eso necesitamos tener un tipo de integración distinta, una complementación productiva. Nosotros no somos oportunistas. Ustedes recordarán, aunque muy poco nos entendían y mucho más hablaban e ironizaban del movimiento sindical, que este proceso de Mercosur, así tal cual estaba delineado, no nos servía. Este proceso de integración, en el cual teníamos un apoyo crítico porque era importante como señal, no alcanzaba con ser simplemente una unión aduanera. Bueno, hubo que haber esta situación de conflicto a partir de un hecho concreto, como fue la planta de celulosa, para que se demostrara de que este proceso de integración ni siquiera sirve como proceso de integración aduanera. Por lo tanto, no es que nosotros querramos a partir de este momento aniquilarlo, al contrario, hay que discutirlo, hay que corregirlo, hay que profundizarlo, hay que mejorar el proceso de integración. No pueden ser solo mecanismos de trámites burocráticos de uniones aduaneras, tiene que ser efectivamente procesos de integraciones complementarios en lo productivo que contribuya a que sea efectivamente solidario. Por eso, la necesidad de que la integración también sea social, laboral, cultural, que era lo que le faltaba.
De modo que ustedes están dejando plantada ya la discrepancia, por lo menos con algunas de las tendencias que se insinúan en la nueva inserción internacional del Uruguay a partir de los conflictos con Argentina dentro del Mercosur.
Nosotros reivindicamos, primero, si estamos hablando de un tratado de libre comercio con el formato que están teniendo estos TLC, que el gobierno de los Estados Unidos viene impulsando como estrategia, porque que ningún uruguayo que esté escuchando la radio y que no haya tenido la noticia por otro lado crea que esta es una innovación y que esto es algo nuevo, que ahora el Uruguay, por su tamaño, por su prestigio y por su importante economía, está logrando negociar igual igual con Estados Unidos. Miren, no lo creemos, no es así, ni se puede llamar a engaño, no se puede confundir a la población de esta manera. No creemos que le interese a los Estados Unidos de Norteamérica negociar, tener en primer lugar un tratado que sea libre y que sea de intercambio comercial en iguales condiciones. Cada vez estos contenidos de TLC que los Estados Unidos están pretendiendo, que todos los gobiernos firmen, están generando reacciones, movilizaciones, enfrentamientos y represiones en todos los demás pueblos de América, quieren someter aún más a nuestros pueblos, perder más soberanía e hipotecar toda la chance de desarrollo productivo. No estamos de acuerdo con el ALCA, no estamos de acuerdo con el TLC, sí estamos de acuerdo en la necesidad inmediata de tener otra política de intercambio productivo, otra política comercial, abierto efectivamente al mundo, pero basado efectivamente en un proceso de integración que nos fortalezca más en la región. Uruguay no tiene ni economía ni producción de escala. Uruguay tiene que seguir apostando a lo que lo ha magnificado, lo que lo ha hecho respetar en el mundo. Tiene sí producción de calidad y tiene sí confiabilidad en materia económica. Yo creo que son estas cosas que gráficamente debería apostar en nuestro gobierno.
Una última pregunta, Castillo. Usted está marcando desde el PIT-CNT el rechazo a lo que podría ser la eventualidad de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y el enfriamiento o el cambio de la relación de Uruguay con el Mercosur. Pero en realidad no es Uruguay quien está tomando la iniciativa de deteriorar el funcionamiento del Mercosur en particular. El Mercosur viene muy mal desde hace tiempo y esa evolución negativa se ha acentuado recientemente con el conflicto por las plantas de celulosa, pero también con otro tipo de conductas y de decisiones de los países miembros. Por ejemplo, ustedes en la proclama dicen que el Mercosur debería discutir en forma conjunta con el Fondo Monetario, pero de hecho, tanto Brasil como Argentina, por su cuenta, resolvieron saldar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ustedes no están hablando de una integración que ya es pasado, o mejor dicho, que fue una posibilidad en algún momento, pero que está completamente alejada de la realidad.
La pregunta, mientras la hacía, me daba la intuición de que iba a terminar diciendo si el proceso ya fue.
Bueno, sí, algo de eso, ¿no?
Porque al dar vuelta a la consigna de nosotros, pero está bien, lo entendí correctamente. Yo creo que además, esa puede ser la sensación que le queda a la inmensa mayoría de los uruguayos. Pero ahora, José, lo permítame que le diga. Uruguay ha tenido las oportunidades. El anterior presidente pro tempore del Mercosur fue el Uruguay, fue el presidente Sabaré Vázquez. No colocó ni una medida para revertir esa situación. yo tengo que aquí compartir el hecho de que hay responsabilidades compartidas en este proceso de integración y que efectivamente, además, nosotros tenemos muy en cuenta de que también nuestros socios de Mercosur, los más grandes, Brasil y Argentina, objetivamente, bueno, están en muy diferentes condiciones que nuestro país, tienen otro aparato, tienen otro tipo de oxígeno que le permite seguramente a ellos resolver por sí entre sí. Yo, si me paro con esa visión que lógica que puede tenerse, que se puede dar, ¿para qué quisieran un proceso de integración con Uruguay, con Paraguay, Brasil y Argentina? En realidad, a los que nos sirve un proceso de integración son a los más chicos, a los socios más chicos. Por lo tanto, si vemos que las cosas están mal, deberíamos tener la capacidad para incidir y mejorar algo que no nos está sirviendo, pero no creo que sea el camino más indicado que cuando una cosa no sirva, se rompe y se tire. Normalmente tendemos a repararlo, ¿no?
Juan Castillo, en nombre del PICNT, le agradezco que haya participado esta mañana en esta entrevista para tratar de esclarecer algunos de los puntos que tuvieron en la proclama del acto del primero de mayo.
Ayer. Ojalá que le haya logrado, porque no quedé muy cómodo retomando, pero bueno, está decidido.
Le agradezco que haya aceptado justamente la entrevista en estas condiciones un poco particulares.
Hasta luego, por favor. Hasta.
En perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.